El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, mucha gente se pasa la vida haciéndole preguntas a Dios, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no me das amigos? ¿Por qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué me diste esta madre? ¿Por qué me diste esta hermana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mil por qué. Se pasan la vida. ¿Por qué? Pero ¿sabes que Dios también nos pregunta cosas? Ay, perdón, están pasando la ofrenda. Bueno, ahí va. Dios también tiene preguntas para cada uno de nosotros. Es bueno a veces callarnos y escuchar lo que Él nos está preguntando. Y abrir nuestras vidas, darnos ciertas cosas, sus preguntas nos hacen ver ciertas cosas en nuestras vidas. Porque hay cosas que si no nos los preguntamos, no lo pensamos, ¿no? ¿No te ha preguntado algún amigo, alguna amiga, un conocido, y tú qué piensas de? Y tú dices, pues es que nunca lo he pensado. Y empiezas a pensar, a ver, ¿qué opino de esta cosa? Pero como nunca lo habías pensado, nunca te habían preguntado, pues no sabías, ¿no? Pues lo mismo, tenemos que escuchar las preguntas que Dios nos hace. Requiere valor escuchar las preguntas que Dios nos hace a veces. Porque Dios le encanta meterse en nuestras vidas, ¿no? Y lleva, pero cuando respondemos a sus preguntas, nos lleva a un lugar de descanso, de confianza, calma nuestros temores, calma nuestras ansiedades. Y una de las razones por la cual Dios nos hace preguntas es para confrontar cuestiones en nuestros corazones de las cuales podríamos estar escondiéndonos. Porque nosotros, pues, nos escondemos de cosas. Y solo los problemas expuestos se pueden tratar. Él invade nuestra intimidad. Lo hace. Se mete con nosotros. Y no es para probarnos, a ver si aprobamos el examen, sino para que podamos ver la realidad acerca de nosotros mismos. Porque la verdad es lo que nos hace libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros pensamos que si conocemos la verdad acerca de la otra persona o no, es la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos lo que nos hace libres. Entonces, el Todopoderoso Dios está tan ansioso de ayudarnos a descubrirle a Él y también a nosotros mismos de una manera profunda. Cuando Dios nos hace una prueba, no es como en los concursos, ¿no?, de la tele, de bueno, dice, bueno, prueba, como dicen, no acertado, siguiente concursante. No, tú sigues ahí, ¿no? Dios nos habla, nos quiere transformar, nos quiere ayudar. Entonces, si en este momento te estás preguntando por qué Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida, vamos a escuchar primero las preguntas que Dios te hace a ti y contestarlas. Cuando contestas las preguntas que Dios te hace, entonces las preguntas que tú le haces a Él muchas veces desaparecen. Voy a leer en Génesis 3:6. ¿Amáis la palabra de Dios? Es alimento para tu cuerpo, es agua para tu sed, es palabra de Dios viva para nosotros. Es lo único en la que puedes basar tu vida. Génesis 3:6 dice, entonces, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Pero Yahvé llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a su mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Pregunta número uno que Dios hace a todo ser humano es, ¿dónde estás tú? ¿O por qué te escondes? Dios baja de su lugar e intenta encontrarse, quiere encontrarse con nosotros. Bajaba y paseaba. Él tenía comunión con Adán y Eva. Él tenía relación con Adán y Eva. Dios no les preguntó, oye, ¿a dónde estás? Porque no lo sabía. Dios sabía dónde estaban. ¿Por qué bajó Dios para preguntarles? Porque Dios quería restablecer una relación. Ellos nunca se habían escondido del antes. Entonces, Él baja y dice, ¿a dónde estás? Él llega a la escena buscando reconciliación. Él desea restablecer la relación divino-humano y pregunta, ¿a dónde estás? Adán y Eva corren de Dios y Dios corre buscándoles. No dice, ya saldrán, no espera, los busca. Dios va y los busca. A ver, Adán responde y dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Ahora, Adán había el día anterior también estaba desnudo y no se había escondido de Dios. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el huerto antes de la caída. No sé, pensamos, ¿no?, por los libros que leímos cuando éramos niños con los dibujitos, que Dios terminó de crear el mundo y al día siguiente, paz, para abajo, se fueron, ¿no? Pero podría haber estado siglos, no sabemos. Andando en comunión con Dios, conociendo a Dios, amando a Dios, en relación con Dios. Entonces, y su desnudez nunca había sido preocupación para ellos. Dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Pero de repente, ¿qué ha pasado? De repente se sienten vulnerables, expuestos, amenazados. Ahora no estaban solo conscientes de su desnudez físico, sino también estaban conscientes de su desnudez espiritual y emocional. Porque es lo que hace el pecado, ¿no? De repente, necesitas cubrirte. Querían cubrirse. No tenían cobertura para sus cuerpos, tampoco tenían cobertura para sus almas, ¿no? Cambió de una comunicación abierta, honesta, transparente con Dios, algo de esconderse a causa de miedo y vergüenza. Tuve miedo, dijo Adán, nunca había tenido miedo antes. Era un sentimiento nuevo, yo creo, para él, de no sentir vergüenza a sentirlo. Ahora, la vergüenza, ese sentimiento de culpa, de haber fallado, de haber hecho algo indecoroso, algo que si lo supieran los demás, pues pensarían mal, peor de nosotros, ¿no? De haber ofendido. Ese es el sentimiento que él tenía. A ver, la vergüenza también puede ser algo sano, ¿no? Dios nos da ciertos sentimientos también para protegernos de hacer ciertas cosas o de meternos en líos, ¿no? Lo ha puesto en nuestra personalidad para ayudarnos a ver si hemos roto algún principio, si hemos roto alguna de sus leyes. Nos advierte también el sentir de vergüenza, nos advierte que vamos mal, nos ayuda a corregirnos, a enderezarnos, ponernos firmes. Nos ayuda a no decir ciertas cosas, nos ayuda a no hacer ciertas cosas. este sentir de vergüenza a veces expone en nosotros mal que hemos hecho o que podemos llevar a Dios para que lo arregle. Así que la vergüenza no es del todo mal, pero hay una vergüenza peligrosa que es cuando ya hemos arreglado un asunto con Dios, sigues sintiendo esa vergüenza. Hay gente que entra en una habitación cabizbajo por la vergüenza de algo que Dios ya ha perdonado, por la vergüenza de algo que Dios ha olvidado. Y es como una vergüenza perpetua que siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Y eso es destructivo. Y Dios no quiere eso, es agotador. Te agota. ¿No has tenido un pensamiento que no te deja, que no te deja, que no te deja? Aunque duermas, aunque estés de vacaciones, estás agotado. Porque agota, mina tu confianza con Dios, mina tu confianza en ti mismo. Es como que te chupa la misma vida, ¿no? Entonces, es agotador, influye en nuestra autoimagen. Entonces, si hemos confesado, si hemos pedido perdón y nos tenemos que castigar, porque es que hay gente que se tienen que castigar, no reciben el perdón de Dios. Piensan, pues lo que yo he hecho demasiado malo era, o lo que yo no he hecho demasiado malo era, y no reciben el perdón de Dios, y tienen que, sienten mejor si están viviendo en condenación. Es como, yo qué sé, un tipo de penitencia, ¿no? Pero si tú haces esto, si tú sientes que tienes que vivir bajo condenación o bajo culpa, ¿qué estás diciendo con estas acciones? Estás diciendo, mira, el precio que Cristo pagó no fue suficiente y tengo yo que seguir pagando. Lo que Cristo pagó fue suficiente. Él pagó una vez y para siempre tu deuda del pecado. Pagado está. No tienes que andar con culpa. No tienes que andar con vergüenza. Porque Él lo ha perdonado. Y cuando el pecado es confesado, ya no debemos sentir culpa, condenación ni vergüenza. Él dice, la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero mucha gente no cree eso. Lo leen en la Biblia, dices, ¿crees la Biblia? Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluyita. ¿Estás perdonado? Bueno, teóricamente, ¿no? Entonces, ¿por qué vives bajo esta condenación? Tenemos que creer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él te ha limpiado. Si tú has confesado tu pecado, Él te ha perdonado. Y no tienes que vivir y andar en esa vergüenza y en esa condenación. Yo leí esta mañana, ayer, que Pablo andaba, el apóstol Pablo, con la cabeza en alto, no por arrogante o por presumido, sino por celebración, ¿no? Por lo que Dios había hecho. Y nosotros podemos entrar, andar por la vida con la cabeza en alto. Y hay personas aquí que siguen llevando cosas que ya están perdonadas. Y puedes entrar con la cabeza en alto. Él levanta nuestra cabeza. Otros sienten vergüenza por lo que otros les han hecho. O por lo que la familia les ha hecho. O por lo que la familia ha sido, ¿no? Dios también te quiere librar de esto. Quiere que tú una vez y para siempre aceptes el hecho de que no es culpa tuya en la familia que caíste. ¿Hay alguien aquí que escogió su familia? De repente naciste, ahí estabas, ¿no? Dos caras mirándote, los que te tocaron, ¿no? Te llevaron a casa, entraron toda la familia a ver el nuevo. ¡Todos tuyos! ¡No los escogiste! Entonces, ¿por qué te sientes culpable por lo que ellos hacen o lo que ellos te han hecho? Dios quiere librarte de eso. Da igual quién fue, tu tío, tu padre, da igual. es cosa tuya, tú no lo hiciste. ¿Y por qué tomamos vergüenza de otros y lo cargamos por la vida? Dios quiere y puede librarte de todo eso. Puedes experimentar el gozo de salir del pozo de condenación y vergüenza. Cuando sales de tu escondite, cuando Dios dice, ¿a dónde estás? Dices, aquí estoy, ¿no? Da igual el pozo en que te has metido, detrás de qué arbusto estás escondiéndote. ¿Por qué? Porque cuando salimos, tú te sientes desnudo, tú te sientes avergonzado, Dios te cubre. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Mató para cubrir su vergüenza. No les dio ni un sermón, no. Ayudó su necesidad. Dios no te va a decir, mira, pues no debes sentir eso, No, Él te va a cubrir. Él cubre tu necesidad, lo que tú necesites de Dios. ¿Sabes? Es que Dios te ama. Y no me canso de decirlo porque hay tanta gente que no lo cree. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y no es con un amor humano. Dios nos ama como solo Él puede amar. Él ama incondicionalmente. Sus sentimientos no fluctúan. Él no está en una montaña rusa. Él es constante y te ama. Y cuando tú lo creas, de verdad, puedes relajarte. Dios te ama. Dios es fiel. Dios te ama. Qué profundo, ¿no? Dice, Rebeca, dime algo que no sé. ¡Créetelo! ¡Créelo! ¡Créelo porque transforma! Las verdades sencillas y simples son las más profundas de Dios. Alguien dijo, las profundidades de Dios son cuando las cosas, el evangelio sencillo de Dios, cala profundamente en tu corazón. Cuando dejamos que las cosas básicas entren en lo profundo de nuestro corazón, nos transforma. Entonces, ¿a dónde íbamos? Él dijo, Adán, tuve miedo y me escondí. Antes disfrutaban de la presencia de Dios, ahora huían de su presencia. Ahora todos nos escondemos detrás de arbustos diferentes, donde pensamos que Dios no nos puede ver. ¿Verdad? ¡Uy, si Dios supiera lo que he hecho! Dios sabe. No hay nada que lo sorprende. No se lo voy a decir porque no lo quiero asustar, ¿no? Algunos se esconden detrás de actividades, de estudios, de planes, de amistades, de juerga, de diversión, y ahí van escondiéndose. Otros detrás de religiosidad. Practican, pero se esconden de una relación íntima y personal. Aquí mismo. No pienses en otras religiones. Aquí, en Amistad Cristiana. Gente que se esconde detrás de religiosidad. Cuando Dios está buscando una relación íntima, pero tenemos miedo de dejarle entrar, porque no nos fiamos de Él. Simplemente, no nos fiamos de Él. Si tuviéramos la confianza en su bondad y la confianza en su amor, entonces no nos importaría lo que nos dijera o lo que nos iba a pedirnos. Porque sabemos que Él tiene en mente lo mejor para ti, para mí. Otros se esconden de una independencia de Dios, ¿no? Intentan ignorarle. Entonces, en vez de correr y esconder, necesitamos salir de nuestro escondite. Porque Dios no es un encuentro por casualidad. Dios nos busca. Sale a nuestro encuentro. Dios está buscando a cada persona aquí. Dios corre detrás de mí. Él dice, Rebeca, vente. Ven donde yo quiero llevarte. Ven donde yo voy. No pares donde estás. Dios te está pidiendo que salgas de donde estás. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Da igual dónde estás en tu nivel espiritual. A lo mejor estás justo empezando a conocer a Dios. A lo mejor llevas años intentando entenderle y conocerle. Pero pero todos nosotros nos escondemos de Él de vez en cuando y queremos salir a su encuentro. ¿No te gusta la historia del hijo pródigo que el padre lo vio de lejos? A mí me encanta eso. ¿Tú crees que el padre estaba ahí y de repente... No, el padre salía a ver si venía, ¿verdad? Yo me lo imagino todos los días, a ver si venía. Yo tengo una amiga que su hija se fue de casa y ella no sabía dónde estaba. Y entonces no se movían del teléfono. Día tras día tras día. Y cada vez que sonaba el teléfono, ¡ah!, a lo mejor es ella. Yo me imagino al padre así con nosotros, cuando nos alejamos de él. A lo mejor es ella. Y yo estaba pensando el otro día, esto no tiene nada que ver con esto, pero yo estaba pensando, como a nosotros, ¿sabes? Nosotros queremos la justicia, ¿no? Si alguien ha sido malo, pues que queme el infierno para toda la eternidad, que se lo merece. Y entre más malo, pues más caliente que sea la llama. Pero Dios pagó por la salvación de cada persona. Desde el más malo. Entonces yo me imagino a Dios con los malos, 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 ¿no? Que están a punto de morir. Y Dios está diciendo, venga, 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 puedes, puedes. Acéptame, recibe mi amor, aquí estoy, te lo he dado, te lo he pagado. Hasta el último momento. Dios anhelando a las personas. Anhelando a rescatarles. Anhelando a darles la vida eterna. Ya se los compró. Él ya pagó el precio. Él ya lo pagó. Entonces Él dice, ¿por qué desperdiciar mi sacrificio? Cuando da igual lo que has hecho, da igual dónde te encuentras, puedes recibir el sacrificio de Cristo. Y Él te perdona en un segundo. Es increíble, ¿verdad? Increíble. Las buenas nuevas para los que están escondidos de Dios es que Él sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Y a lo mejor tú estás aquí esta tarde con corazón duro. Pues eres muy religioso, haces, te amo Señor, salta el Señor toda la... Pero dentro está más duro que esto. Porque somos buenos, ¿eh? Somos buenos actrices, actores, somos buenos. Y nadie lo sabe menos tú. Soy la condición de tu corazón. Puedes engañar a casi todo el mundo. Dios dice, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Tú, a dónde estás? Entonces, Él anhela traernos hacia Él. Hay un anhelo también en el corazón de cada persona de ser encontrado. Todo el mundo quiere ser encontrado, todo el mundo quiere su lugar. ¿No te gusta andar por la calle y ves a alguien y dices, ¡ah, hola, hola! Dices, ¡hola! Me quieren, ¿sabes? ¿No? Es el anhelo de todo el mundo, querer ser aceptado, amado, tener un lugar. Pues Dios te está diciendo, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Pregunta número dos, dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En otras palabras, Adán, ¿a quién has estado escuchando? ¿Quién te lo ha dicho? Es una pregunta que todos tenemos que contestar. ¿De dónde estamos sacando nuestras ideas? ¿Qué es lo que nos influencia para que pensemos de la manera que pensamos? ¿Qué fuerzas te condicionan para tener y entretener tales pensamientos? ¿Qué voces escuchas? Dijo Dios a Adán. Dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Qué voces escuchas? ¿Quién forma tus opiniones? Adán y Eva intentan echarle la culpa a otros, ¿no? Adán dice, ay Señor Dios, mira esta mujer que tú me diste. Eva dijo, mira el serpiente. Todos lo hacemos. El de yo no fui. Nos justificamos. ¿No? Nos justificamos todos. El hecho es que escucharon una mentira cuando lo podrían haber ignorado. No fue un poder sobrenatural que les empujó a pecar. solo fueron palabras habladas, palabras que podrían haber deshecho con la palabra de Dios. Las cosas que nos vienen son que nos vienen como ideas, nos vienen como pensamientos. Primero, ¿a quién has estado escuchando? Y no podemos decir, no lo pude evitar. Yo no tengo justificación para mi pecado. No le puedo echar la culpa a nadie. No tengo justificación para amargura, para falta de perdón, para ira, para enojo. No me puedo, es que me han hecho. No tienes justificación. ¿Estáis mirando? Ahora sí, no podemos evitar escuchar mentiras, pero sí podemos evitar creerlas. Nos viene, nos bombardea la cabeza. ¿Tú crees que a mí no me bombardea la cabeza con mentiras el diablo? ¡Muchas! Entonces, ¿qué tienes aquí? Tu escudo de la fe. El yelmo de la salvación. ¿Y cuando vienen las desechas? Si las entretienes un ratito y luego dices, las he hecho. Perdóname, Dios. Porque cada uno somos responsables, ¿por qué? ¿Por la acción del que tienes al lado? No. Y él tampoco por la tuya. ¿Tú? Entonces, cuando el enemigo habla, si no tenemos cuidado, sus mentiras parecen tener sentido. ¿Verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ciertamente no, seguro que no puede ser. Esto está exagerado. Dios ha exagerado la cosa. No dijo eso. No, eso no tiene sentido. Se vuelve teólogo, Satanás. Pero en 2 minutos, Dios no va a hacer eso, Dios es bueno, Él no te juzga, Él sabe que eres débil, da igual qué haces, ¿no? El diablo les intenta aclarar su teología. Intenta aclarar las mías a veces, intenta aclarar la tuya. ¿Cuánto sabía el diablo de religión, no? De repente era un experto. Entonces, esa primera mentira, inventado por el diablo, consiste de la idea que hay una existencia más plena, más realizada, más y más cumplimiento cuando actúas independientemente de Dios. Eso fue la primera mentira del diablo. Tú no necesitas a Dios. Y es la misma mentira que hace hoy. Y de esa mentira nacen todas las demás. Cuando la vida se encuentra en mi autodeterminación o mi libertad, se encuentra en el egoísmo, la meta es que mi meta en la vida debe ser el placer, todo eso salen de esa primera mentira, que puedo sin Dios. Romanos 1:25 dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Isaías 28:15, porque hemos puesto el engaño como nuestro refugio. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hemos puesto nuestro engaño como, el engaño como nuestro refugio. Y en la mentira nos hemos escondido. Isaías 28:15. Ahora todos hemos escuchado muchas voces, ¿no?, de mucha gente que también nos ha influenciado en la manera de que nos vemos, cuando deberíamos escuchar lo que dice la palabra. Y en Amistad Cristiana hemos tocado mucho esto, así que no lo voy a tocar mucho, pero, ¿sabes?, necesitamos compararlo con lo que Dios dice acerca de nosotros, no lo que dicen los demás. Hay algunos que todavía creen la mentira de la profesora de segundo. Tienen 50 años. Le creen a la profe que ya estará no sé dónde, ¿no? Entonces, necesitamos ver qué es lo que Dios cree acerca de nosotros. Había una profesora que le decía, ocupas espacio. Tú solo estás en el mundo para ocupar espacio. ¡Qué horror!, ¿no? Y se reía el chico, pero ocupas espacio, por favor. Entonces, bueno, seguramente si nos pusiéramos aquí a hablar de lo que nos han dicho las profesoras, estaríamos aquí hasta las 10 de la noche riéndonos, ¿no?, de las cosas que dicen. Eres un irresponsable. Eres un... No, ay, Ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Era uno muy chistoso que decía una de mis hijos, que nos reíamos. Pero bueno, entonces, la tercera pregunta que nos hace Dios es, ¿qué es lo que has hecho? Ahora, ¿por qué nos pregunta Dios eso? Él sabe lo que hemos hecho. Él nos pregunta para que nosotros confrontemos nuestras acciones. Para confrontar a Eva. Dijo, ¿qué has hecho? Para que ella fuera responsable por sus acciones, por lo que ella había hecho. Cada uno somos responsables de nuestras acciones y reacciones. Somos hechos en la imagen de Dios con capacidad de ¿qué? De hacer decisiones, de escoger. Tenemos una voluntad que nosotros podemos ejercer. Entonces, dices, ¿qué has hecho? Para que ella tomase responsabilidad. Entonces vemos la misma tendencia en nuestros corazones que en la de Adán y Eva. No tomar responsabilidad de nuestra acción. No dar la cara, ir y escondernos. No hay liberación del pecado si no aceptamos responsabilidad personal de lo que hemos hecho. Y necesitamos dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias. La misma historia de siempre. ¿Y quién sufre? Tú. Cuando vas por la vida de víctima, tú eres el que sufres. Adán le echó la culpa a Eva, Eva al serpiente. ¿Y quién puso ahí al serpiente, no? Van a decir. Al final, ¿a quién le echamos la culpa? Terminamos echándole la culpa al Señor. Porque dicen, bueno, si tú no hubieras... No. Nosotros, ¿te imaginas si Eva hubiera dicho... he pecado, perdóname, restáurame? ¿Cómo hubiera ido la historia? Dame la libertad que antes conocía yo, ¿no? Necesitamos decir, ¿qué hemos hecho? Y ver qué hemos hecho. En parejas, esto ocurre mucho. ¿Por qué no toman responsabilidad, no? Y decir, mira, he hecho esto, pido perdón. En vez de, estaba yo muy nerviosa... Estaba yo muy cansado. Y decir, mira, hice, lo siento, perdóname. Y una cosa que dijo el pastor que estuvo hace unas semanas hablando de Ricardo Snow de Atlanta, cuando dijo que cuando no tenemos visión para nuestra... Que una de las... cosas que nos guarda del pecado es tener visión para nuestra vida. Que si tenemos visión, no pecamos, porque sabemos dónde vamos y lo que queremos conseguir. Y muchas veces la raíz de nuestro pecado no es tanto la rebelión a veces, sino es pensar que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Que no nos quiere dar todo lo que sería ventaja para nosotros. La falta de confiar en Dios siempre nos causa darle la espalda a Él, si no confiamos en Él. Por eso el enfrentarnos a Él, el pedirle perdón, es el primer paso a la restauración. Necesitamos dejar que se arraigue profundamente en nuestro corazón que Dios está de tu parte. Dios no es el enemigo. Dios te ama. Dios está de tu parte. Dios está contigo. Dios te busca. Y nunca retendrá de ti algo de beneficio. Dios no es mezquino. Dios da y da y da y da y da y da todo lo que tú necesitas. Pero esta tarde te está preguntando, ¿a dónde estás tú? Oye, ¿a dónde estás? Ha bajado, no en el frescor de la tarde, pero ha bajado, está aquí, en amistad, ¿no? Dice, ¿a dónde estás? Realmente, ¿a dónde estás? ¿Estás frío? ¿Estás duro? ¿Apático? ¿Has tomado las riendas de tu vida en tus propias manos? Dios te busca. Él te ama. Si supieras lo que te ama, Él te ama tanto. Eres el favorito de Dios. Eres la favorita de Dios. Eres su consentido. Él te ama tanto. Señor, yo te doy gracias por tu amor esta tarde. Este amor que tú has hecho realidad en mi vida, que es roca firme para mí, el saber que tú me amas, que mi vida está arraigada profundamente en el amor de Dios. Yo pido por cada persona aquí, hay muchos que lo saben en la cabeza, pero no lo creen en su corazón. Y yo pido por ellos. Vamos todos a levantar las manos, a poner las manos delante de nosotros como así, como recibir el amor de Dios. Señor, que podamos recibir tu amor. Que no te comparemos a nadie, ni a un padre malo, ni a una madre impaciente, ni a un profesor, porque tú eres tan diferente. Quita la vergüenza, la condenación. Personas que siguen viviendo pecado que hicieron hace tantos años. Entrégale ese pecado. Ya le has pedido perdón tantas veces. Ponlo a sus pies. Ponlo a sus pies. Gracias por tu sangre que nos limpia, nos libera. Amamos, Dios. Tony, si quieres pasar, vamos a seguir un ratito más. Sé que hace calor, pero Dios está haciendo cosas aquí. Dios te está dando la certeza de que eres amado por Él. Señor, recibimos tu amor, creemos en tu palabra. Quizá tú estás aquí y nunca te has entregado a Dios. Él te está buscando, Él dice, ¿a dónde estás? Él ha salido a tu encuentro. Estás ahí escondido detrás de un arbusto. Sal de una vez y encuéntrate con el Padre. A lo mejor estás aquí, eres hijo pródigo, hija pródiga. También, Padre sale todos los días al camino mirando a ver si vienes, a ver si llegas ya. Si ese eres tú, si tú te sientes lejos de Dios esta tarde, te voy a pedir que te pongas de pie, no vamos a pasarte adelante. Aunque eres cristiano, aunque conoces a Dios, pero te sientes lejos, ponte de pie, vamos a orar contigo. No te vamos a avergonzar. Sé valiente, porque Dios está aquí. Algunas personas están de pie. Señor, sabemos que tú nos buscas.
Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed.
si quieres oración, pasa y queremos orar contigo. Flores, si quieres pasar. Estamos aquí para orar contigo, para lo que haga falta. Si quieres confesar tu pecado a alguien, aquí estamos para orar contigo.
Quien libertad restaura y da paz, y al instante mi vida cambió, y mi casa fue ahora su hogar, ya no soy el mismo. Jamás podré serlo ya, un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, no, 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 me entiendo lo por venir.
Ponte de pie.
Sangre limpió una nueva pasión con su nombre.
Oración, pasa y queremos orar contigo para lo que sea. Si necesitas oración, si tienes necesidad, Dios está aquí.